Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 22 de marzo, Viernes de Dolores, de Miriam Alonso en el control central de sonido y de quien les habla, Marta Garay. Las delegaciones de enseñanza de las diócesis de Castilla y León han impulsado la octava edición del Encuentro Regional de Estudiantes de Religión Católica de la Escuela Pública. Una cita que se ha celebrado ayer en Valladolid con la participación de más de 1.000 estudiantes de 33 institutos de educación secundaria de la región y que ha tenido como objetivo principal fomentar la convivencia de los alumnos que cursan esta materia. A través de la actividad El Tesoro Escondido, la celebración de la Eucaristía en la Catedral presidida por Monseñor Argüello y una gran actividad lúdico-musical en la Cúpula del Milenio con diversas actuaciones, los jóvenes estudiantes han tenido la oportunidad de conocer diferentes realidades de la vida eclesial y social vallisoletana, al mismo tiempo que se ha dado visibilidad a las competencias que se trabajan en la asignatura de religión. El año jubilar Venga tu Reino, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, ha tenido un gran poder de convocatoria y ha acogido a todos los participantes bajo el abrazo de su misericordia. Roberto Tavares es nuestro delegado de enseñanza.
Estamos muy ilusionados desde la Delegación de Enseñanza de Valladolid que el Corazón de Jesús haya sido capaz de convocar más alumnos que nunca en este octavo encuentro de estudiantes de religión católica de la enseñanza pública. Esperamos que esto cause un impacto positivo entre nuestros alumnos y que sean capaces de transmitir esta alegría a sus compañeros cuando regresen a sus aulas.
Y nos acompaña en nuestro tiempo de entrevista el vicario general y rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa, Jesús Fernández Lubiano, encargado en este 2024 de proclamar el Sermón de las Siete Palabras el Viernes Santo a las 12 en la Plaza Mayor de Valladolid. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 11 de San Marcos. Este domingo es un día alegre. Sacamos nuestros ramos y le damos la bienvenida al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. La alegría todo lo llena. Sin embargo, llegado el Viernes Santo, hay que abrazar la cruz. Este día ya no se pinta tan alegre y soleado. Más bien es la hora de las tinieblas. Cuando la angustia oprime el corazón, es cuando hay que mirar a María de pie junto a la cruz y permanecer a su lado consolando su corazón inmaculado. Ella te lleva a mirar a Jesús y hace que dejes de mirarte a ti mismo. Vive esta Semana Santa preparándote para no escapar del Viernes Santo y participarás del gozo pascual, a firme propósito de cuidar todos los viernes del año, especialmente los primeros viernes de mes. Jesús sigue dolido por nuestros pecados.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En vísperas de la Semana Santa, como es tradición, el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello, ha mantenido un encuentro con los representantes de las cofradías de la ciudad en el Salón del Trono del Arzobispado. El prelado vallisoletano ha aprovechado la ocasión para animar a los allí presentes a vivir con especial intensidad la Semana de Pasión y a participar como una responsabilidad que tenemos todos, contribuyendo al bien común de nuestra Semana Grande.
Y por eso es tan importante que en un ambiente distinto y socialmente más plural y diverso, los que tenemos la responsabilidad de vivir este acontecimiento en el templo y en la calle, lo vivamos cuidando especialmente nuestra forma de estar, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir.
En el transcurso de la celebración ha anunciado la designación del sacerdote y párroco de Zaratán, Guillermo Camino, como nuevo conciliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. De esta manera, Camino toma el relevo de Manuel Fernández Narros, quien fue designado en 2012 y que continuará al frente de la Delegación de Religiosidad Popular. El nuevo conciliario de la Junta de Cofradías ha agradecido la confianza que don Luis ha depositado en él para desarrollar esta misión. Su primer reto es ser fiel a su nueva encomienda, además de ser capaz de transmitir la proyección de comunión que nuestro obispo desea.
Es verdad que estamos en un momento particular donde todo lo que significa fortalecer la iniciación cristiana en los diversos ámbitos en que los cristianos estamos presentes, a veces lo vemos de forma manifiesta en nuestras parroquias, pero también tenemos muchas personas que están en movimientos, asociaciones. En este caso, la vida cofrade ha de ser un lugar donde la experiencia cristiana se fortalezca, estableciendo dinamismos de formación, de inserción en las comunidades. Un reto muy importante, por supuesto, es todo el tema de la acogida de los jóvenes y de los niños cofrades.
El aroma del incienso envuelve el ambiente de Valladolid para contemplar los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. En esta jornada de Viernes de Dolores, a las 8 de la tarde, culmina la celebración de la novena a Nuestra Señora de las Angustias, presidida por el arzobispo de Valladolid, don Luis Argüello. A las 9 partirá de la iglesia de San Pedro la procesión de perdón y esperanza, y una hora más tarde, de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, lo hará el Vía Crucis de la Exaltación. Mientras que en la jornada de mañana, la Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros partirá de la Veracruz a las 6. La procesión del ejercicio público de las cinco llagas arrancará su recorrido a las 7 desde la iglesia de San Quirce y Santa Julita. Y el domingo de Ramos volveremos a festejar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que emprenderá el camino a las 11:30. Previamente, a las 10:30, como marca la tradición, en el patio de los cipreses, tendrá lugar la bendición de los Ramos por don Luis, para partir a continuación en procesión. Durante la Semana Santa, nuestro pastor presidirá las celebraciones litúrgicas en la catedral, que pueden consultar en la agenda de nuestra web. El año jubilar del Corazón de Jesús nos trae como fruto el compromiso de un grupo de laicos que forman la nueva delegación de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en Valladolid. Siguiendo el deseo de nuestro arzobispo, don Luis, quieren llevar a cabo actividades periódicas para orar y sensibilizar sobre la realidad de los cristianos perseguidos en el mundo. Una nueva delegación que cuenta ya en su haber con 7 miembros y 3 voluntarios para llevar a cabo esta ardua tarea, con diversas actividades apoyadas en 3 pilares: la oración, la información y la caridad. Una de ellas es la peregrinación que realizará por diferentes parroquias desde hoy hasta el 15 de abril, la conocida como Cruz de Mosul, rescatada de una iglesia de la ciudad iraquí que fue tomada por los yihadistas del Estado Islámico. Para José Manuel Mariscal, miembro del equipo, esta cruz profanada es un ejemplo visible de la persecución que los cristianos padecen en otras partes del mundo.
Es poner rostro a los cristianos perseguidos de Irak y de otras partes del mundo, pero no para quedarnos solamente y simplemente en qué le ha pasado a esa cruz, sino saber que ha habido cristianos como nosotros que le han rezado, que han pedido delante de esa cruz, que han puesto sus preocupaciones, que han puesto también sus ilusiones y que también le han dado gracias a Dios por tener una fe.
El periplo ha comenzado en este Viernes de Dolores en la Unidad Parroquial San Ildefonso Sagrada Familia y por la tarde estará en el seminario. La peregrinación continuará el día 26 a las 6 de la tarde en la Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Duero y el 29 de marzo en la Unidad Parroquial San Juan Bautista Santa María Micaela. Pero sin duda uno de los momentos más destacados será en la jornada del Jueves Santo, con un acto de oración testimonio ante el Arzobispado durante la procesión del Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y María Santísima de la Caridad.
Para nosotros fue una sorpresa muy grande el conocer que una cofradía de Valladolid quería tener como objetivo y prioridad el orar y ayudar a los cristianos perseguidos. Nos parece una idea preciosa que desde esas realidades que son las cofradías puedan asumir esta tarea y esta labor.
Por deseo expreso de Monseñor Argüello, la Cruz Peregrina también estará presente en el jubileo de jóvenes, tanto en la vigilia del 12 de abril a las 10 de la noche en las Dominicas Francesas, como en el acto penitencial a las 7 de la tarde del día 13 en la Catedral y la posterior procesión hasta el Santuario, donde se culminará con la misa jubilar. Un jubileo que vivirán conjuntamente la Delegación de Pastoral Juvenil y Universitaria y que comenzará con una convivencia de preparación. La vigilia testimonio, que estará presidida por el prelado vallesoletano, contará con la participación de los padres de Ignacio Echevarría, conocido como el héroe del Patín, y un amigo de Pablo María de la Cruz. La mañana del sábado 13 se compartirá un tiempo de formación para disfrutar a las 4 de la tarde en el Colegio San Francisco de Asís de la representación. ¿Y tú qué ves? Juan Argüello es el delegado de Pastoral Juvenil.
Pues ante todo mirando el corazón del Señor, que es un corazón abierto por nosotros, un corazón que está disponible, que está dispuesto a entregarse, y esta actitud de entrega total es la que pedimos constantemente para todos, especialmente los jóvenes, que en este momento de la juventud tienen que tomar decisiones importantes de a quién entregar el corazón.
Y en el marco de la celebración del año jubilar, Pastoral Juvenil ofrece una propuesta muy atractiva para el tercer fin de semana del mes de mayo. Una peregrinación en bici desde el Cerro de los Ángeles hasta nuestro santuario, para la que es necesario inscribirse a través de nuestra web archivadori.org hasta el próximo 19 de abril. Tres duras etapas de bicicleta de montaña que unen, a través del Sagrado Corazón de Jesús, dos de los lugares donde su espiritualidad se hace presente y de manera especial en este año tan emblemático.
España está consagrada al Corazón de Jesús y tiene este centro geográfico dedicado al Corazón de Jesús, donde se ha llevado a cabo esta consagración en el Cerro de los Ángeles, y nuestra diócesis pues es el primer lugar de España donde se dio culto al Corazón de Jesús y desde donde se extendió por toda la hispanidad, con lo cual, qué mejor peregrinación que desde el Cerro de los Ángeles hasta nuestro santuario.
No nos olvidamos tampoco de los historiadores Julio Montero y María Luisa Galdón, autores del libro Las mil primeras supernumerarias del Opus Dei en España, que han presentado hace unos días en Valladolid. Una obra que ofrece al lector la historia de un millar de mujeres que entendieron que su vida debía dar un vuelco por dentro para impulsar su historia hacia afuera.
Pero lo que es cierto es que al ir leyendo el libro te vas dando cuenta que todas ellas tienen una conciencia plena, además de que ese boceto no es de San José María. El boceto era de Dios, tenían un convencimiento completo de que ese diseño no era de una persona, era un diseño divino. Y ese convencimiento además les llevó a hacer todo lo extraordinario que nos cuenta el libro.
Y no olviden que del 29 de marzo al 6 de abril en el santuario tendrá lugar el novenario de la Divina Misericordia. Los dos primeros días a las 3 de la tarde y el resto a las 7. Ahora es el momento del mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Hoy es Viernes de Dolores y esta tarde culmina el triduo al Santo Cristo de los Trabajos, que desde el pasado miércoles se está realizando en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero. A las 5 de la tarde habrá una charla impartida por don Luis Miguel Domínguez, restaurador, que explicará las intervenciones que ha realizado en diversas tallas de la parroquia que se han restaurado en estos últimos años. Y a las 6 será la Eucaristía que pondrá fin al triduo que antes mencionábamos. El domingo de Ramos por la tarde a las 5:30 será la procesión con el Santo Cristo de los Trabajos por las calles de la localidad. Y también en esta misma parroquia, el martes santo, día 26 de marzo, después de la misa de las 6... habrá un rato de oración en torno a la cruz profanada de Caracos. Esta cruz está peregrinando por diversos lugares de nuestra diócesis con la intención de orar por los cristianos perseguidos. Nos vamos ahora hasta Íscar, porque allí mañana sábado habrá un concierto benéfico a favor de la parroquia. Será a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de los Mártires. Nuestro arzobispo Luis Argüello sigue haciendo la visita pastoral a los diversos colegios de nuestra diócesis. El día 9 de abril estará en el colegio San Juan de la Cruz de Medina del Campo a partir de las 10 de la mañana. Y el 18 de abril estará también en el Colegio de la Milagrosa de Tudela de Duero. La Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis impartirá un cursillo a las parejas que van a casarse próximamente. Se engloba dentro del itinerario de novios que se va realizando en diversos lugares y en este caso del 8 al 12 de abril será en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero. Recordamos también que comienza ya la Semana Santa con la celebración del próximo Domingo de Ramos. En estos días son muchas las iglesias que permanecen más tiempo abiertas para que podamos visitarlas, orar y también contemplar los diversos pasos procesionales. Aprovechemos esta ocasión y también participemos de las celebraciones especiales en torno a los grandes misterios de nuestra fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
7 fueron las frases que Jesús pronunció desde la cruz. 7 palabras cargadas de significado y que cada Viernes Santo recordamos en el sermón que en este 2024 será proclamado por el vicario general de la diócesis vallisoletana y rector del Santuario Nacional de la Gran Promesa, Jesús Fernández Lubiano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jesús, este año vas a ser uno de los protagonistas de la Semana Santa de Valladolid. ¿Cómo se siente al ser el encargado de proclamar el sermón? Porque supongo que es toda una responsabilidad.
Esa es la palabra, responsabilidad. Hombre, por una parte me siento contento de poder hacer este ministerio sacerdotal, porque al final, como es un sermón, aunque sea una palabra un poco antigua, pero bueno, tiene todo su significado en estas 7 palabras. Y entonces es ejercer pues el ministerio sacerdotal, como ejercemos cada día en la predicación. Vamos a decir que es hacer una homilía un poco más larga, ya que a veces se nos pide que seamos breves. En este caso la homilía va a ser un poco más larga. Sí que es verdad que hay una cierta expectación. Además, yo que la he visto el año pasado, las siete palabras que pronunció don Luis, todo el escenario que se monta, bueno, pues impresiona. De alguna manera no es tu escenario habitual. Entonces, bueno, pues siento una responsabilidad, bueno, cierta alegría por poder participar de nuestra querida Semana Santa Vallisoletana y especialmente en este acto tan significativo para la ciudad de Valladolid.
Bueno, hay que destacar que este encargo que le hacen a principios de año, usted lo acepta en el marco de la celebración del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús que nuestra diócesis va a celebrar hasta el próximo mes de junio.
Sí, esto es lo que me pidió el presidente de la Cofradía de las Siete Palabras, que es la que organiza este acto, que habían pensado en mí por ser el rector de la Basílica Santuario de la Gran Promesa y que el Sermón de las Siete Palabras, vivido en este contexto del año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús.
Así que podríamos decir que va a ser portavoz de lo que el Beato Bernardo de Hoyos recibió del Corazón de Jesús.
Sí, de alguna manera hay que darle este colorido o este tono, porque también en realidad la espiritualidad y el culto al Sagrado Corazón de Jesús nace de la meditación o de la contemplación de las llagas de Cristo crucificado, tiene mucho que ver, especialmente la herida del costado, de ahí nace la espiritualidad y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso parece que tendría más que ver una imagen de un Cristo crucificado, en este caso el Cristo de las Mercedes, que es el titular de la Cofradía de las Siete Palabras, que otras imágenes de Cristo, puesto que nace, como digo, de la meditación de las llagas o de las heridas de Cristo crucificado.
En este acto, como todos sabemos, el pregonero realiza una reflexión de cada una de las palabras que Jesús pronunció desde la cruz. El Sagrado Corazón va a estar presente, pero ¿cuáles van a ser las líneas, ¿no?, en las que va a ser especial hincapié a lo largo del sermón?
Puesto que el culto al Sagrado Corazón de Jesús tiene una centralidad, que es el amor de Dios que tiene a todos los hombres y que lo ha manifestado en su Hijo Jesucristo, y como un acto cumbre, o un acto final, o un acto supremo, es la muerte en la cruz. Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y entonces este momento culminante, que es la muerte en la cruz, tiene un sentido de manifestar el amor de Dios, que es lo que la devoción al corazón de Jesús tiene. Este amor compasivo, misericordioso, este amor lleno de ternura, de mansedumbre. Cuando Jesús dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues quizás estas siete palabras son como la lección última o el resumen de todo lo que Jesús ha enseñado, que es su mansedumbre, su corazón humilde, su bondad y sobre todo la revelación del amor de Dios.
Siete palabras pronunciadas hace más de 2000 años, pero que si nos paramos a analizarlas siguen teniendo mucho sentido a día de hoy.
Claro, porque son palabras verdaderas. La verdad nunca se pasa. En este caso podríamos decir que verdad y caridad van juntas. Entonces eso que dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Porque son palabras dichas en la verdad, o son la verdad. Y la verdad no cambia. Por eso son palabras que se pueden pronunciar en cualquier momento. Podría decir una persona te amo, eso se dirá a lo largo de toda la historia, o una palabra, te perdono. Esa es una palabra que atraviesa toda la historia de la humanidad, desde ahora hasta que esto se termine. Por eso son palabras verdaderas las que pronuncia Jesús en la cruz, el amor, el perdón, y sobre todo son una oración que está constantemente dirigiendo al Padre. Por eso son cosas, palabras verdaderas que nunca se terminan.
Siete palabras verdaderas, de todas ellas, ¿cuál elegiría? ¿Y por qué?
Bueno, es difícil seleccionar y son palabras que has pensado muchas veces, que como sacerdote has predicado, has explicado, has reflexionado y sobre todo tratas de vivirlas. Pero bueno, haciendo este sermón de las siete palabras hay una que no sé por qué, pues me ha resonado de una manera especial, que es la de tengo sed. Porque a veces dices, bueno, ¿y esta palabra qué puede significar en un crucificado que tiene sed porque se está desangrando o porque lleva muchas horas sin beber agua? Claro, tiene un sentido mucho más profundo porque dice que se refiere a una cita de la Escritura. Porque dice, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Entonces, Jesús, en esa palabra, está expresando como algo más que una necesidad fisiológica de beber agua, sino algo más profundo. Y me gusta mucho cómo San Agustín, por ejemplo, relaciona este tengo sed con el diálogo con la samaritana. Y también como estamos en este año de la oración, que ha proclamado el Papa Francisco como víspera del año jubilar del año 2025, leyendo algunas cosas sobre la oración, cita el Catecismo a San Agustín, que dice que la oración, y me gusta mucho, es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Por eso quizás me ha gustado esta palabra en este contexto del año de la oración, pensar que Dios tiene sed de nosotros. Me parece una cosa profunda y que no sé por qué, pues este año he descubierto yo también. Siempre hay algo que aprender.
Usted está trabajando en la reflexión de estas siete palabras, pero en este 2024, en la actualidad que vivimos, ¿cuáles serían las siete palabras, no de Jesús, sino de usted, de Fernando Lubiano?
Bueno, como siempre he dicho, yo nunca tengo palabras mías. Siempre trato de que la palabra sea de otro, que es un poco el ministerio sacerdotal. Nosotros hemos entregado toda nuestra vida para dar voz al que es la palabra, para que sea Cristo mismo el que a través de nosotros hable al mundo. Es el ministerio de la palabra tan importante en la vida de los sacerdotes. Entonces tampoco elegiría siete palabras mías, pero sí que creo que en este contexto de las siete palabras de Cristo en la cruz, siempre pienso que San Pablo también tiene unas palabras que definen el acto supremo de Cristo, que es un acto de amor. Insisto en esa palabra que dice, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. ¿Cuál es el amor más grande? ¿O cómo se definiría el amor más grande? Bueno, muchos lo conocéis porque en vuestras bodas o cuando hemos ido a una boda, la lectura de San Pablo, el himno a la caridad, se escucha muchas veces. Y eligiendo así las siete palabras, como San Pablo define la caridad, pues dice que la caridad es paciente, es servicial, no es envidiosa, sigue diciendo, se alegra con la verdad, decía antes, tiene mucho que ver verdad y caridad. Y luego va definiendo, qué es lo que más impresiona siempre, el cuando dice que todo lo excusa, cuando Jesús en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, el amor todo lo excusa, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera. Y tengo que meter una octava palabra porque me parece que es la última que dice San Pablo sobre la caridad y que tiene mucho que ver con el misterio de la cruz. Y también porque siete palabras son la perfección, como siete días tiene la semana, siete son los sacramentos, siete son las virtudes teologales o siete son los pecados capitales. Pero siempre hay que poner una octava palabra, que es la plenitud, que es la totalidad, el número 8, que también podríamos decir que es el octavo día, que es la vida eterna. Por eso a estas siete palabras que Cristo pronuncia en la cruz, hay que pronunciar siempre una octava palabra, que es la vida eterna, que es la resurrección. Por eso añadiría una octava palabra a esta definición o a esto que me preguntas cuáles serían las palabras para este año, en la actualidad. Yo diría la última palabra con la que San Pablo define el amor, que es que todo lo soporta. Me sorprende a veces cuando alguno pregunta, ¿todo? Bueno, pues hemos visto que Cristo en la cruz todo lo soporta. Es un amor que planifica y que da la vida al hombre.
Pues tomaremos como ejemplo sus palabras y esperamos acompañarle el próximo 29 de marzo en la Plaza Mayor en el Sermón de las Siete Palabras. Jesús Fernández Lubiano, muchísimas gracias una vez más por compartir su tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Nuestro agradecimiento también es para ustedes por estar cada semana al otro lado. Les recordamos que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo 5 de abril, ya que la semana que viene COPE retransmitirá en directo el Sermón de las Siete Palabras. Que vivan con devoción, acogida y fe la Semana de Pasión.